Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a la actualidad de este jueves 7 de agosto, día en que ya no se habla de contratos de Huawei, y sí de decisiones políticas en Jumilla. Menuda polvareda ha levantado la decisión de PP y Vox, se la adelantábamos ayer en este Enfoque, de vetar celebraciones religiosas en el polideportivo municipal de la localidad murciana. La propuesta de Vox era, digamos, más contundente. El Partido Popular la maquilló, pero parece que no lo suficiente para evitar reacciones del gobierno e incluso de la conferencia episcopal. Hablaremos también de los aranceles estadounidenses. Hoy entran en vigor, ya saben, 15%, y de una compra que no será tal, de cazas a Estados Unidos. El Ejecutivo se niega ante el lamento del PP. Son armas arrojadizas, armas políticas, la cuestión migratoria y también la cuestión de defensa. La cuestión migratoria, vamos a entrar en más detalles, pero recuerden, todo esto se trata de prohibir celebraciones religiosas en el polideportivo municipal de la localidad. Insisto, la propuesta de Vox no iba por ahí. El PP sí la ha cerrado así, con el matiz que habría que añadir y que quizá o se le escapaba o lo ha dejado escapar a propósito el Partido Popular, de que las únicas celebraciones religiosas que acogían estas instalaciones son islamistas y no ninguna otra, con lo cual al final el objetivo es el mismo. En Madrid continúan obras y trabajos varios de remodelación, nuevos cortes en la A5 por el soterramiento e incendios. Seguimos teniendo incendios que tanto en ámbito regional como nacional van dejando mejores noticias, mejores balances, pero aún tenemos algún activo, como siempre, precaución, prudencia y responsabilidad, porque muchos de ellos continúan siendo provocados, ya sea por una actitud negligente o ya sea por una actitud que merece otro calificativo. Y en las calles de la capital nos quedamos porque hoy tenemos Santa Misa y Procesión del Santo, entre otras muchas actividades de Cayetano, San Cayetano. La fiesta culmina mañana, pero hoy es también día grande. Maite López, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una misa que está a punto de comenzar a esta hora ya en el interior de la iglesia de San Millán y San Cayetano, aquí en la calle Embajadores, donde estoy yo esta tarde. Es el día grande de las fiestas de San Cayetano y ha sido una mañana muy complicada, muy entretenida, muy movida en la parroquia, porque los devotos dedican toda la mañana a preparar la imagen, a preparar al santo. La imagen, la talla es grande, pesa unos 200 kilos y voy a contarte que está anclada a una carroza con ruedas que todos los años se adorna con un faldillo de color rojo, rojo precisamente como los claveles que embellecen todo el paso. Como curiosidad, son siempre los mismos devotos los hombres que colocan al santo, los ocho de San Cayetano, como les llaman ya aquí en la parroquia, y este año además se ha repetido la tradición.
Pues estamos aquí anclando el santo a la carroza con unos espárragos y unas tuercas, para que quede bien fijado, para que no se nos mueva durante la procesión.
No, que nos falta una tuerca ahí para terminar de fijar. Lo hemos dejado ya perfecto para poner las flores y ya para salir en procesión.
Vamos a recordar que San Cayetano es el patrón del trabajo y hay una tradición que dice, Jesús, que quien le reza el día de su fiesta a San Cayetano, coge una flor de su carroza y le acompaña en la procesión, pues o encuentra trabajo o mantiene el trabajo que ahora desempeña. Vamos, que son muchos los madrileños que vienen aquí para pedir por su trabajo. Luego a las 8 lo cuento con más detalle, pero vamos a estar muy atentos también al ramo que lleva el santo en las manos. Es un ramo de espigas. Nos lo explicaba Óscar Sánchez, capataz y coordinador de la procesión.
Esto lo lleva el santo en la mano porque simboliza el pan. Y nos lo trae la hermandad de San Isidro.
Las espigas siempre la acompañan. Es que además San Isidro sale en la carroza y para nosotros es un honor.
Espigas que simbolizan el pan, el alimento, el trabajo y que todos los años traen para el santo desde la hermandad de San Isidro. La talla de San Cayetano sale a las 8. Ha estado abierto al público durante toda la tarde, a eso de las 6:30 se ha cerrado ya antes de comenzar la misa. La talla va a salir acompañada por la Policía Municipal a caballo y por la Guardia de Honor y va a recorrer las calles de El Rastro, la calle Embajadores, la calle Rodas, la calle Rivera de Curtidores, pasa por la plaza de Cascorro antes de volver otra vez enfilando la calle Embajadores a la parroquia, a esta iglesia. Pero bueno, eso ya lo contamos con más detalles, Jesús, a eso de las 8, si te parece.
Claro que me parece, y cómo no, y al santo mucho más, que estamos en la Radio Pública Madrileña y hay que hacerse eco de una de nuestras principales celebraciones, claro que sí. Tenemos muchos asuntos por delante, pero a las 7 y 5 de la tarde, antes de entrar en detalle de todos ellos, abrimos página de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues cambia poco.
Pues no me digas eso.
Calor.
Porque menuda noche, hablando de fiestas patronales, menuda noche de bienvenida tuvimos ayer. Vaya nochecita
y
de
eso
calores.
Y eso que bajó algún grado la temperatura. Pero claro, veníamos de madrugada de 24 y 25 grados. Ayer que nos quedáramos en algunos distritos con 22 o 23, pues eso,
claro,
ese
claro.
Grado o dos menos es que apenas se nota.
Es verdad.
Pues esta próxima noche vuelve a subir, ¿eh? Lo que se perdió ayer, otra vez lo recuperamos esta próxima madrugada. Fíjate que en zonas bajas, pues eso, en la capital, dependiendo del distrito, ha habido pues eso, alguno que ha estado con 21 o 22 grados como Retiro de mínima, pero en otros pues 24 o 25, y en cambio en zonas altas en la sierra, por ejemplo en los puertos, en el Alto del León, ha sido una mínima de 20 o 21 grados, o sea, muy elevados.
Ya es considerable para las zonas que son. Sí,
porque
sí.
En Aranjuez o en localidades del corredor del Henares como Alcalá, la mínima está siendo de 19, 20... En cambio, lo dicho, en zonas altas incluso esas mínimas muy elevadas, también incluso para las fechas. Bueno, en cuanto a las máximas ya ni hablamos, porque estamos rondando los 40 grados estos días. Hoy hemos alcanzado los 40 en muchos puntos, incluyendo algún distrito de la capital. Se ha llegado a rebasar esa marca de los 40 en alguna localidad del extremo sur, en la comarca de Las Vegas, Villamanrique de Tajo, por ejemplo, pues eso, 41 grados. De cara a mañana vamos a tener muy pocos cambios en esas máximas, así que mañana de nuevo 39, incluso 40 en bastantes localidades. Y estamos teniendo estos días calima, ese polvo en suspensión.
Sí.
Sí, además lo notamos enseguida porque el cielo no se ve limpio y no tenemos nubes. Pues, ¿por qué no se ve el cielo nítido y el sol bien? Porque tenemos esa película que forma el polvo en suspensión, esa calima, y aprovechamos también para recordar que aparte de por esas elevadas temperaturas hay que tener precaución, sobre todo las personas con problemas respiratorios, por la calima, porque todavía los pulmones pues tienen que trabajar más para filtrar ese aire. Así que mucha precaución en estas jornadas, porque va a seguir con nosotros ya que procede de esa masa de aire africano que es la responsable de estas temperaturas tan elevadas, que nos van a seguir acompañando. Fíjate, hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado, ha prorrogado esa ola de calor, el aviso, que en principio estaba hasta el martes, ya lo prorroga hasta el miércoles. Así que según vayamos avanzando en los días, veremos si se mantiene hasta el miércoles.
Vaya, vaya, no deja de crecer, ¿no? Ya se lo dije el otro día a Elena Miñambres, que ya le han salido los dientes a la ola de calor, ¿eh? No deja
sí,
de crecer.
Sí, porque llevamos toda la semana.
Sí.
Además, fíjate, empezábamos en principio hasta el jueves, hoy.
Sí.
Luego se amplió hasta el domingo.
Bueno, primero fue martes.
Sí, es martes.
Luego jueves. Exacto.
Luego hasta el domingo.
Vaya, vaya.
Hoy, bueno, arrancábamos esta semana diciendo, bueno, pues ya para la semana que viene, nada, y hasta el martes. Y hoy se ha prorrogado un día más hasta el miércoles. En principio, 80% de probabilidad de que se mantenga esa previsión de que hasta el miércoles estemos con estas temperaturas cercanas a los 40 grados en muchos puntos de la península y de los archipiélagos, porque por ejemplo en la isla de Gran Canaria hoy con aviso naranja activado, que mañana continúa, han llegado también a los 41 grados en
porque
algunos
Canarias
puntos.
También
sí, sobre todo
extrañado, claro.
En medianías sobre todo, y cuando tienen ese polvo, ese aire sahariano, bueno, pues saben bien lo que es pasar calor. En Baleares también temperaturas de 37-38 grados, así que los avisos abarcan prácticamente todo el territorio.
Volviendo con la calima, una duda breve, Ainhoa, porque hablabas de población vulnerable, ¿el resto de las personas tienen que estar tranquilas?
También nos repercute, lógicamente, pero quienes tienen problemas respiratorios, sobre todo enfermedades de POC, tienen más probabilidad
eso
de
es.
Sufrir un episodio de un problema que puede llegar a ser grave y tener que hospitalizarse.
Es que siempre saltan las alarmas entre mucha gente, ¿no? Oye, que he oído que hay calima, no se puede salir. Hombre, se puede salir.
Se
si
puede salir
no.
Con precaución.
Eso
a ver, es más si no tienes una enfermedad respiratoria, es más peligroso salir en las horas centrales de la jornada por la temperatura
por
la calima en sí. La calima, sobre todo ese polvo en suspensión, sería para personas que tienen ya problemas respiratorios previos.
¿Y la calima no desaparece por la noche?
No.
Claro.
Se mantiene mientras esté esa masa de aire y no haya viento que la desplace.
Tuvimos un testimonio ayer, no, pero eso por el día. No, hombre, por el día no. La calidad del aire es mala también por la noche.
Sí, y además hasta que no llega precipitación o eso, o se desplaza la masa de aire, la calima sigue con nosotros. Así que mañana seguiremos viendo esos cielos blanquecinos.
Pues seguiremos con la calima mañana, seguiremos con la ola de calor
hasta el miércoles.
Y lo único, un apunte que si mañana se cumple serviría por lo menos para ¿lluvia? Añadir algún dato dentro de esta estabilidad. A ver, mañana se activa el aviso por la tarde en el extremo sur, aparte de tener ese aviso naranja por calor en toda la comunidad, por unas máximas de nuevo muy elevadas, se activa por la tarde, nivel amarillo, en el extremo sur, por la posibilidad de algún chaparrón que puede ser tormentoso y con rachas de viento fuerte. Se va a dar esa posibilidad en el interior peninsular, también en algunas zonas, pues hacia Valle del Ebro, el norte también, el Pirineo Aragonés, esa posibilidad durante la tarde de tormentas. En el interior de la península pueden crecer, fruto de ese calor que tenemos acumulado en superficie, y se traduciría en eso. Veremos si al final se cumple, porque sería sobre todo en el extremo sur, parece que en principio hacia el resto de la comunidad hay menos probabilidad, porque va a ser sobre todo pues hacia esa zona de Castilla-La Mancha, el sur del sistema central.
Bien.
Veremos, porque además, aunque no llegue a caer el chaparrón dentro de nuestra comunidad, si se producen esos chaparrones en zonas cercanas, pueden aliviar un poco y sobre todo favorecer ese movimiento de la masa de aire.
Eso es.
Que pues renueve un poco el aire que tenemos en la comunidad. En cualquier caso, mañana lo mismo, vamos a seguir con calima, vamos a seguir con esas temperaturas elevadas, y si se producen mañana los chaparrones, ya digo que sería algo circunstancial, porque luego el fin de semana continuamos cerca de los 40 grados y tendremos avisos de calor y otra vez con la estabilidad anticiclónica.
Por lo tanto, si mañana seguimos igual en cuanto a la meteorología, continuamos igual en cuanto a las recomendaciones y consejos. Ainhoa González, gracias como siempre. 7 y 11 minutos de la tarde, tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora en las carreteras de la región? Daniel González, de GT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de ese vehículo incendiado en la M40 en el tramo de Pozuelo Alarcón, dirección A5, que está provocando el corte del acceso a Pozuelo. Mucha precaución en este punto. Encontrarán también cortada por un incendio la M608 ya en los entornos de Guadalix de la Sierra por un incendio forestal, como decía. También encontrarán tráfico lento ya en la salida de Madrid, por la 3 en Rivas y en la A6 ya a su paso por Torrelodones, y por último recordarles esas obras de mejora de la calzada que complican la circulación tanto en la salida por la 42 en Villaverde como en la M50 en Perales del Río, dirección A4.
Quizá muchos lo hayan comprobado in situ, otros se habrán topado con ello de repente, pese a que nuestros compañeros del informativo de las 2 con Enrique López a la cabeza se lo han contado. Desde hoy hay un nuevo desvío por las obras de soterramiento de la A5 que afecta a vehículos y peatones. Eva Prat.
Ya está en marcha el desvío de tráfico desde Sancho Reja hasta el nuevo bypass del enlace con Batán. Con él queda cortado el paso inferior tanto para peatones como para coches. Aunque estaba anunciado, para muchos ha sido una sorpresa.
Para cruzar aquí ahora no sabemos por dónde tiene para cruzar.
Quiero cruzar al otro lado.
La mejor alternativa para los peatones es el servicio especial de la MT, pero algunos vecinos tienen quejas.
A mí la obra me parece estupenda porque por delante de mi casa ya no pasan tantos coches y por fin han puesto ahí un semáforo, pero los peatones no podemos cruzar.
La solución perfecta es que pongan un paso de cebra en la instalación que hay ahí de semáforos para que la gente pase a la vez que se cierra el semáforo para los coches.
Responde la delegada de obras, Paloma García Romero.
Es el primer día que hay un desvío nuevo con un autobús, quiero decir que es gratuito para todos los que quieran pasar del parque, de la parte del barrio Lucero a Batán. Se harán las modificaciones y los ajustes que sean convenientes, y se ve que efectivamente hace falta más autobuses, que son pocos. En fin, es el primer día, espero que los vecinos tengan un poco de paciencia.
En el caso de los vehículos, podrán cruzar del barrio de Lucero al de Batán y acceder a la 5 tanto por la calle de Carlina como por la de Villa García.
Un apunte más, que no es de movilidad, aunque sí deriva de este soterramiento de la 5. Ultimátum tenemos del Ayuntamiento de Alcorcón a la Comunidad de Madrid para que la región entregue los informes solicitados a propósito de estos trabajos antes de que el consistorio de Alcorcón eleve el asunto a tribunales. Cristina Espina.
Sí, aseguran que al consorcio se le acaban las excusas y al consistorio la paciencia, hartos de esperar que no se les haga entrega de los informes solicitados sobre el soterramiento de la A5 que justifiquen que los autobuses no puedan llegar hasta Príncipe Pío. Escuchamos primero a la alcaldesa de Alcorcón, a Candelaria Testa, y después a la respuesta dada por la Comunidad de Madrid de boca del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Si en el plazo de un mes no tenemos respuesta, si no encuentran ese informe técnico que avale esa decisión política, desde luego
nos vamos a ver en los tribunales, porque no vamos a permitir que siga ese maltrato institucional que están haciendo a nuestra gente.
El Ayuntamiento de Alcorcón conoce perfectamente el plan de movilidad que presentó el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de esas obras de soterramiento de la A5. Ese plan de movilidad, que por cierto está funcionando perfectamente, no está habiendo prácticamente incidencias y por tanto se está garantizando la movilidad a todos los vecinos de la zona.
El consejero insiste en que es la mejor solución para todos los vecinos, que será solo durante el tiempo que duren las obras, y recalca además que el resultado de estas beneficiará no solo a la ciudad de Madrid, sino también a los municipios del entorno.
7:15 de la tarde. Enseguida lo próximo es el detalle de la actualidad. Sigue El Enfoque, sigue la radio.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Solo hasta el 31 de agosto en el Teatro Apolo. Improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siete minutos, la actualidad pasa por muchos asuntos, pero hoy queremos acentuar uno que nos afecta a todos. Sean conductores ustedes, sean peatones, se lo dice alguien que antes de predicar con el ejemplo, ha de seguirlo. Y así lo digo. Cuidado con las distracciones por culpa de los dichosos teléfonos móviles. En ocasiones se antoja difícil, complicado, casi imposible para nuestra mente posponer la respuesta a un mensaje personal o a un correo de trabajo, pero sepan que si lo consiguen, podrían estar salvando vidas, las de los demás y la suya. Y ello lo deducimos del informe de siniestralidad de municipios donde estas distracciones son responsables de accidentes mortales al volante y en urbe, por encima incluso del alcohol. Raquel Ruiz.
Los peatones son ahora mismo para la DGT la prioridad en cuanto a seguridad vial en los núcleos urbanos, y esa prioridad la explica los datos. Durante el año 2024, la siniestralidad en las ciudades dejó 488 víctimas y de este total el 42% fue a causa de un atropello. Las distracciones están detrás de la mayoría de estos accidentes y casi siempre por el uso del teléfono móvil. Preocupa a los responsables de tráfico y de ahí la decisión que anuncia el director de la DGT, Pere Navarro.
Nos preocupa el uso del teléfono móvil de los peatones al cruzar la calzada. El observatorio ha encargado un estudio, una encuesta, a medir el uso del teléfono móvil de los peatones al cruzar la calzada, porque nos da la impresión de que tiene una cierta incidencia. Solo hay que salir a la calle y ver la gente que está caminando mientras está mirando el móvil.
Hay un dato esperanzador en este balance y es el descenso del número de fallecidos, un 6% menos, a pesar del aumento de población y del incremento de vehículos en las ciudades.
Una noticia también del resto de la región. Tenemos actualización de condiciones laborales de los policías municipales de San Sebastián de los Reyes. Patricia Cristóbal.
Sí, la Policía Local de San Sebastián de los Reyes celebra que al fin ha conseguido renovar su convenio de trabajo, algo que llevan años exigiendo, y por lo que han hecho huelgas, se han manifestado, incluso han desarrollado campañas contra los gobiernos locales. Con el nuevo texto han logrado que se regule su jornada laboral de 8 horas y media para turnos diurnos y 9 para nocturnos, se cree un turno especial de conciliación con horarios adaptados, se regulen los permisos y haya nuevos servicios extraordinarios con compensaciones económicas. La concejala de Recursos Humanos, Nuria Castro, explica la importancia de este convenio.
Tras meses de negociación y años de reivindicaciones por parte de nuestra policía local, conseguimos firmar un acuerdo con todos los sindicatos. Es un acuerdo histórico porque reafirmamos nuestro compromiso como equipo de gobierno con la mejora continua en la seguridad ciudadana. Es acorde a las necesidades de nuestro municipio.
Además, la plantilla se beneficia estos días de la incorporación de nuevos agentes.
Sumado a la incorporación reciente de 20 agentes, vamos a conseguir un refuerzo en todos los turnos de trabajo.
Con todo, el ayuntamiento confía en que este acuerdo mejore las condiciones de sus agentes y con ello se refuerce la seguridad de la localidad.
El resto de las noticias de la región pasa por incendios varios y factores de riesgo que pueden provocar uno. El último ha tenido lugar en Getafe, aunque afortunadamente la rápida intervención de los servicios de emergencia ha podido darlo por controlado en pocas horas, sin heridos y con desalojo preventivo de 7 naves industriales. Ainhoa Cifuentes.
El fuego se ha originado en el interior de una nave industrial dedicada al manipulado de cartas y envíos comerciales. Dentro del almacén había toneladas de papel y material de embalaje, por lo que las llamas se han extendido rápidamente, provocando el colapso de la cubierta. Los trabajadores de la empresa han podido salir por su propio pie, no hay heridos, pero sí que preocupa el estado en el que ha quedado la nave. Alfonso Rodríguez, director general de Grupo Cibeles.
Ha saltado la alarma, han activado la alarma de evacuación, y bueno, pues hemos salido todos los trabajadores de allí. Pero por la pinta que tiene, la nave se va a hundir, va a colapsar.
Los trabajadores tienen el susto en el cuerpo.
Yo estaba en la cocina, desayunando y esa cosa, y de repente pues a correr, porque eso duró 30 segundos, claro, demasiado rápido, pero muy rápido. Y nos dio tiempo por lo menos a salir, ¿sabes? Y por lo menos lo estamos contando.
El incendio ya está en fase de remate y control y, según los bomberos, ha sido complicado por el tipo de estructura del pabellón, pero que ya está controlado. Alfonso Segura, oficial Cuerpos de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Hemos conseguido evitar la propagación a las naves colindantes y a las naves posteriores. Nos encontramos ahora mismo en una fase de remate, ventilación y control, y vamos a empezar, en cuanto podamos, a entrar en esa inestabilidad estructural que tiene la nave, con cuidado, para remover y terminar de extinguir lo que queda.
Hasta el lugar se han desplazado 16 dotaciones, entre ellas Cruz Roja, Policía Nacional y Policía Local de Getafe.
Fíjense que tenemos aviso por masa de aire africano que afecta a la calidad del aire y a la salud. Tenemos calor, mucho, temperaturas de 40 grados, nivel naranja, factores naturales que podrían derivar en un incendio. Pero ahí entra el ser humano para empeorar lo malo y acumular basura en entornos naturales que incrementan la propagación de las llamas. Paloma Nolasco.
El entorno de la Laguna de Ambroz, en el distrito de San Blas Canillejas, es uno de los espacios naturales de la región convertido en vertedero, pese a ser de gran valor ecológico. Residuos contaminantes, de pésimo impacto visual y que además provocan incendios. Lo explica Eliezer Sánchez, portavoz de Libera, un programa de Ecoembes, y la ONG Seo Birth Life, que identifica, clasifica y registra material abandonado.
Llamar la atención para que este verano pues la gente sea precavida, no abandone residuos creando esta basuraleza que puedan pues bueno provocar incendios, ¿no? Ayudando las colillas, los plásticos, al final todo puede ser combustible, ¿no? Para que toda esa basuraleza pues genere grandes incendios, incluso los propague durante días.
Con cerca de 33.000 residuos, Madrid es la comunidad con mayor cantidad de basuraleza acumulada durante el primer semestre del año, principalmente colillas, vidrios, plásticos, papeles, cartones y aceites, que conviene denunciar en los ayuntamientos o en la página web proyectolibera.org.
Enseguida nos vamos con la actualidad nacional en el ámbito político, en el ámbito económico, pero en el social son también noticia los incendios activos a lo largo y ancho del territorio español y también nuestro vecino francés. En lo que respecta a España tenemos buenas noticias. 5 de los 6 incendios de Galicia están ya estabilizados. Pablo Núñez.
Varios de esos incendios han sido estabilizados a lo largo de la mañana. De hecho, el más preocupante, el del municipio Pontevedrés de Salceda de Caselas, ha pasado de la situación 2 a estar estabilizado, aunque eso sí sigue activo. El fuego se inició el miércoles por la tarde, ha calcinado unas 80 hectáreas y ha requerido la intervención de la unidad militar de emergencias. También ha sido estabilizado el incendio en Asneves, en Pontevedra también, declarado ayer por la tarde, ha quemado 50 hectáreas y ha obligado a cortar parcialmente la autovía A52 por el humo, pero ha evolucionado de forma favorable. Otro incendio estabilizado hoy, el de Afonsagrada, en Lugo, con una superficie quemada de 120 hectáreas. Y hay que hablar también de incendios nuevos en Aspontes de García Rodríguez, en La Coruña, que continúa activo, y los incendios de Camariñas y Ponte Ceso, también en La Coruña, que han sido controlados tras provocar ayer desalojos preventivos y declararse la situación 2. Y sobre el gran incendio del sur de Francia, originado el martes y que solo un día ha calcinado 17.000 hectáreas, sigue activo, sigue avanzando, pero ha perdido la intensidad gracias a que se han calmado el viento y han bajado las temperaturas. Por el momento hay un muerto y 13 heridos.
7 y casi 25 minutos de la tarde, incendio también en la política local y nacional a propósito de la decisión que les avanzábamos ayer, que tomaban PP y Vox en la localidad murciana de Jumilla. Prohibido utilizar el Deportivo Municipal para celebrar fiestas musulmanas, fiestas religiosas, pero las únicas fiestas que tenían allí lugar eran musulmanas. El PP Nacional ha intentado aferrarse a este matiz que hacían los populares murcianos, prohibiendo cualquier celebración religiosa, como les decía. Hasta la Conferencia Episcopal ha rechazado la decisión, Noelia Antoria.
El Partido Popular se remite a la textualidad de la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla para descartar la xenofobia. En ella no se alude a ninguna religión para decretar el cierre del Polideportivo Municipal a las celebraciones religiosas. Elías Bendodo.
Esto no va de religión ni de nacionalidades. Esto va de una modificación legal que se ha hecho en un tema de un ayuntamiento, nada más.
Sin embargo, las únicas fiestas religiosas que se han celebrado en el recinto en los últimos años son el fin del Ramadán y la conmemoración del Cordero. En Televisión Española, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, entiende que los populares quieren provocar el éxodo de los migrantes.
Están haciendo, pues utilizando pequeñas localidades como laboratorios. Y además lo intentan hacer, insisto, de forma sibilina, con acciones que parecen inofensivas, como en este caso en Jumilla, el fomentar la práctica del deporte. Lo que hay detrás es intentar inocular un éxodo.
Tras la polémica, la alcaldesa Sebe González ha ofrecido otros espacios no deportivos a los musulmanes y defiende la convivencia.
En Jumilla conviven 72 nacionalidades diferentes y hasta ahora nunca, y remarco lo de nunca, hemos tenido ningún problema cultural ni religioso.
Podemos ya ha anunciado que va a llevar la decisión del ayuntamiento a la fiscalía. La Conferencia Episcopal ha arropado a la comunidad islámica y solicita que los poderes públicos garanticen el derecho a la libertad religiosa porque su restricción supone, subrayan, una discriminación que no puede darse en democracia.
Del ámbito económico tenemos varias claves que nos llevan hasta Estados Unidos, pero vamos a comenzar con la local. Reabre el melón de la financiación singular catalana. El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y un dato contundente, el 75%, ya no el 70, recordarán que decía Ayuso, el 75% del total de solidaridad regional de España parte de Madrid. Gabriel Aldea.
La Comunidad de Madrid aportó a la solidaridad regional del Estado en 2023 un 75% del total, lo que supone el triple de lo que aportó Cataluña. Son datos del Ministerio de Hacienda recogidos en el último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Escuchamos a Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de Madrid.
Hay distintos estudios que lo que ponen de manifiesto es que la Comunidad de Madrid es la comunidad más solidaria, la que con sus impuestos no solamente se financian los servicios públicos de competencia autonómica, sino también que ayudamos a financiar a otras comunidades autónomas y también al propio gobierno central.
Esta semana el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acusaba a la Comunidad de Madrid de insolidaria por su política de rebajar impuestos. Los autores del informe aseguran que Madrid solo ejerce su autonomía fiscal y que no hay ningún maltrato fiscal a Cataluña. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA.
Entonces aquí es curioso que Cataluña, que pretende dejar de aportar o reducir sustancialmente su aportación a la caja común, con lo cual impone un daño claro a terceros, pues le parezca mal que Madrid use su margen interno como quiera.
En cuanto a la infrafinanciación de algunas autonomías que alegaba la Generalitat Catalana, el informe demuestra que Cataluña estaría por encima de la media y Madrid unas décimas por debajo.
Ya lo saben, desde hoy cualquier producto exportado a Estados Unidos tendrá un arancel del 15%, mientras intentamos desgranar todos los puntos del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Julio Martínez.
Como el menos malo de los acuerdos nos lo presentó Ursula von der Leyen, líder de la Comisión Europea, pero en realidad lo que presentó fue únicamente un apretón de manos. El acuerdo en sí todavía es un misterio, más si cabe cuando Donald Trump ya amenaza con volarlo por los aires.
They gave us
que además de los aranceles y de los 700.000 millones de dólares que le tenemos que comprar en gas y petróleo, le tenemos que regalar, y esto es literal, otros 600.000 millones para que se los gaste en lo que le dé la gana. Y si no, en vez del 15, subirá el gravamen al 35%. El 15, dicen los expertos, que es asumible, el 35 sería demoledor para la economía europea. Queda por conocer, eso sí, la memoria del acuerdo y singularmente el listado definitivo de bienes que quedan exentos de aranceles o con unas gabelas más reducidas. Los sectores que queden fuera, pide el diputado popular Jaime de los Santos, deben contar con el apoyo del gobierno.
Y lo que hay que hacer es proteger a nuestros trabajadores. Lo que hay que hacer es proteger, es que a los sectores más vulnerables se les ofrezcan soluciones. Yo estoy pensando en el campo, yo estoy pensando en el vino.
En el sector del vino, que está en vilo, porque se compromete un volumen de negocio que en 2024 alcanzó casi 400 millones de euros. Carlos Reina es un bodeguero madrileño, exportador, y apuesta por convertir el proteccionismo de Trump en una oportunidad.
Hay que ver cómo se levanta Trump dependiendo del día y nos pone otro arancel. Yo creo que es un llamado también a que no dependamos demasiado del mercado de Estados Unidos viendo esta incertidumbre. Es importante buscar nuevos mercados, sobre todo Sudamérica, a lo mejor Asia y el mismo Europa, ¿por qué no?
Si se le exime de pagar finalmente al sector vitivinícola, se sumaría a los productos químicos, medicamentos genéricos, algunas materias primas y productos de aeronáutica que tienen aranceles cero.
Quiere inversión Trump de 600.000 millones de dólares, lo acaban de escuchar, por parte de España. Podría ir a parar, por ejemplo, su parte de inversión, su granito de arena desde la Unión Europea, la que nos corresponde, a los cazabombarderos que tanto necesita nuestra Armada, pero el gobierno ya ha dicho que no. Y el Partido Popular, claro, pregunta por qué. De los Santos urge al Ejecutivo a dar soluciones a los sectores más vulnerables para hacer frente a los aranceles de Trump. Hablamos del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, que ha exigido explicaciones a la titular de Defensa, Margarita Robles, tras conocerse la renuncia de su ministerio a adquirir cazas estadounidenses F-35. Este es uno de los asuntos que vamos a analizar desde este momento en nuestra ventana exterior con Felipe Sahagún. Felipe Sahagún, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Bueno, tenemos aquí de ámbito nacional esto asunto de los cazas, que a mí me suena más político que verdaderamente importante en el panorama internacional, porque, por ejemplo, hay una foto, una reunión, una foto esperada, que es la reunión Trump-Putin, que está confirmada. No sé cuántos buenos augurios podemos tener en torno a ella, Felipe.
Pues en estas cosas yo creo que hay que fiarse de los precedentes. Hay que fiarse de las condiciones concretas en que se ha llegado a aceptar. Estamos hablando, por fin sabemos en qué lugar, parece que ha sido los Emiratos. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos estaba en Moscú en las últimas horas para concretarlo. Y la negociación fue ayer, estuvieron pues más de 3 horas reunidos el emisario especial de Trump, Steve Witkoff, el empresario, y Putin. Dijeron que habían sido constructivas, bueno, con los adverbios añadidos que siempre pone Trump cuando califica. Normalmente yo siempre digo a los alumnos que cuando se dice han sido constructivas y enriquecedoras o significa que se han dicho de todo,
sí,
y que hay grandes diferencias.
Sí, sí.
Si hay acuerdos, se concretan, pero si no hay acuerdos de contenido concretos que se especifican, pues se da por hecho de que han sido. Bueno, nunca se sabe entre Putin y Trump, pero en cualquier caso, que se van a reunir, parece, o eso es lo que ha dicho la Casa Blanca, que el equipo de Trump ha dicho que quería que fuera trilateral, que estuviera Zelensky. Los aliados querían que también estuviesen presentes los aliados.
Bien.
Putin siempre se ha negado a reunirse con Zelensky y el mismo lunes su portavoz dijo claramente que primero los grupos de trabajo debían avanzar y preparar unos acuerdos que sirvieran de algo, porque ya han tenido tres reuniones desde mayo y no han servido más que para un intercambio de prisioneros, que es lo único que se ha acordado. De manera que otra reunión, yo las condiciones que desde junio sabemos que puso por escrito en el famoso memorándum Moscú, son las que siguen sobre la mesa, y Putin no se ha vuelto atrás, que es que quedarse con las 5 regiones que se han anexionado, incluida Crimea, las 2 de Donbass, Zaporilla y Gerson, que no entre en la OTAN Ucrania, la desmilitarización, la neutralidad y, bueno, nuevas elecciones para que se quite de en medio a Zelensky. Básicamente esto no ha cambiado. Yo creo que lo más importante para entender lo que no se había aceptado todavía desde que llegó Trump en su segundo mandato al poder en febrero, es el anuncio de sanciones. Primero a mediados de julio dijo de un ultimátum de 50 días y luego lo adelantó a 10-12 días el 28 de julio. Secundarias, que algunas, las más importantes, que son las de la India, hasta un 50% ya han entrado en vigor. Bueno, evitar estas sanciones. Ah, bueno, pero le ha dado 21 días para negociarlas, de manera que de la reunión de Putin y Trump podría salir pues otro bandazo aquí y el levantamiento de esas sanciones, que entonces no entraría en vigor. Pero yo creo que esto es lo más importante, porque esto, sobre todo al comercio con la India, le haría mucho daño. Claro. Y habría represalias o respuestas de la India, seguro.
Así es. Nos vamos a ir de conflicto a conflicto, aunque ya se ha introducido también el factor económico, que quiero hablar de los aranceles, pero es que esta tarde-noche el gabinete israelí va a aprobar lo que podríamos decir el plan de ocupación total de Gaza, porque Netanyahu ya en un mensaje de redes sociales habló de que los gazatíes le piden que liberen Gaza de la tiranía de los terroristas y que ellos están allí para eso. Él habla de ocupar cierto territorio, pero nunca, nunca, siempre esquiva la palabra anexión. Y ahí lo ha vuelto a hacer.
Bueno, todo se andará, porque, a ver, está claro, dice que necesita ocupar. Bueno, ¿cuánto queda por ocupar?
Esa es buena pregunta, sí.
Según quien hable o quien responda, entre un 75% y un 87-88% del territorio está ya totalmente ocupado. Ahora, ¿qué ocurre? Que de lo poco que queda por ocupar, uno es buena parte de la ciudad de Gaza, donde vive la mitad de los palestinos en este momento, que han ido, bienvenido, se les ha echado, han vuelto, y ahora ya hay 1 millón. Y está claro que, bueno, Netanyahu lo ha reconocido, quiere echarlos de nuevo hacia el sur, igual que algunas zonas del centro de Gaza, donde apenas ha intervenido todavía el ejército israelí, pero son focos pequeñísimos. En cualquier caso, ¿qué dice Netanyahu? Que si no se ocupa militarmente, bueno, Netanyahu, la presión de los ultraortodoxos, que son los que le han obligado, frente a una oposición de mandos militares, jefes de servicios secretos y potencias extranjeras que le están diciendo que eso que es un desastre, que es que ni económicamente ni militarmente pueden hacerse cargo, porque la ocupación significa responsabilizarse, entre otras cosas, de la situación humanitaria que está siendo un desastre y que está multiplicando, digamos, las razones para juzgarles por genocidio a los dirigentes israelíes de hoy. Bueno, parece, por lo que dice la prensa israelí de hoy, que va a ser un plan, lo que van a probar es un plan gradual para ocupar esos reductos, sería el 10-15% del territorio, como mucho, que quedarían, para intentar, pero, y aquí viene la madre del cordero, dicen, mira, para acabar completamente ya con Hamás, obligarles a rendirse y dicen, rescatar a los rehenes que todavía siguen en poder de Hamás. A ver, de 251 secuestrados el 7 de octubre del 23, siguen en poder de Hamás 49, y 27 de ellos han sido ya declarados muertos por el ejército israelí. Estos son los datos.
Bueno, antes era la excusa que utilizaban para justificar, ya ni se esconden, ya dicen, bueno, esto y lo otro, o sea, ya no dicen esto para rescatar los rehenes, ¿no? Ya lo añaden, ya como, bueno, otro factor que tenemos ahí en cuenta, pero sí.
Lo más grave es que los familiares de los rehenes saben que con ese plan no va a quedar ninguno vivo.
Claro.
Quiero decir,
claro.
De hecho, hoy hay una flotilla que han salido de un puerto del sur de Israel, de familiares de rehenes, con pancartas y llamando de todo a Netanyahu, porque claro, desde aquí de Occidente algunos que todavía no critican y no se atreven a denunciar la terrible ofensiva israelí, el genocidio según muchos, y yo creo que hay razones suficientes para declararlo así, pues no escuchan a los propios familiares y a la gran cantidad de israelíes en este momento que consideran que lo que se está haciendo es un desastre sin sentido. Pero bueno, sobre todo el jefe del Estado Mayor dice que lo que se va a convertir, si se lleva adelante ese plan, todo Gaza, en un agujero negro, dice, de insurgencia, de responsabilidades humanitarias con las que no pueden afrontar, y por supuesto van a morir todos los rehenes que quedan vivos. y va a ser más difícil recuperar los cadáveres de los que están ya muertos, ¿no? Y que eso de forzar a Hamas a rendirse, fíjate, lo que teme, y esto se lo he oído también a uno de los principales mandos militares israelíes,
¿sí?,
es que se convertiría Gaza en otro Vietnam urbano. Oye, a ver, Vietnam es muy distinto desde el punto de vista físico y todo lo demás, pero como guerra de guerrillas, insurgencia, muchas veces no hablamos de lo que... Hamas sigue pagando a 30.000 funcionarios el sueldo cada semana. Eso, y la pregunta es, ¿cómo lo consigue?
Claro.
¿Ah? Claro. Bueno, es cierto, tenía escondido mucho dinero, guardado en los túneles, parte de ese dinero no sirve para nada, a ver, los precios son estratosféricos y aparte de que reciban $300 cada 10 o 15 días muchos de esos funcionarios, luego cuando van a comprar cosas no hay, con lo cual, pero bueno, y cada vez crece el descontento. Pero la pregunta es, ¿cómo han resistido dos años y medio y ese descontento no se ha materializado en rebelión? Bueno, aquí está una de las claves. Hay poco dinero, pero los que siguen fieles a Hamas siguen cobrando. ¿Quién les da ese dinero? Lo que tenían y luego lo que, a la parte de los más radicales, proiraníes de Irán, y a los demás los ha pagado sobre todo Qatar y luego de otras fuentes. El impuesto que acá cobran, que es la poca ayuda que entraba, pues naturalmente, en eso Israel tiene razón, y naturalmente se intentaban quedar con ella, porque era parte de su negocio. Pues claro, ahora el problema es que el sistema de Israel es un desastre y no sirve para nada. Y las presiones cada vez son más fuertes para anular esta Gaza Humanitaria, sí, Foundation, que llaman ellos, porque están muriendo entre 5 y 10 personas cada día de hambre.
Ah, qué barbaridad.
Y de tiros, cuando van a cobrar, sí, pues el doble o el triple.
Así está la situación en ambos conflictos. Vamos rápidamente al apunte económico porque, bueno, supongo que los teléfonos sonarán, conversaciones, idas, venidas, con la entrada en vigor del tarifazo de los aranceles de Trump.
Dice el titular más importante de la agencia de noticias más importante del mundo, que es Associated Press, los niveles no vistos en 100 años. Bueno, no solamente, a ver, desde el 41% a Suiza, el más alto del 50% a Brasil, al más pequeño del 10% al Reino Unido, del 40%, a ver, a la Unión Europea es el 15%. A diferencia de los no europeos, el arancel del 15% a la Unión Europea incluye los impuestos anteriores, los que ya estaban en vigor, que eran entre un 2 y pico y un 4 y pico por ciento según los productos. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Los quesos que importa desde hoy Estados Unidos,
bien,
se grababan con un casi un 15%, a partir de hoy casi un 30%. Bueno, claro, a Suiza se le ha aumentado el 39%, y ha estado ayer y anteayer la presidenta con un equipo de los principales empresarios, ha vuelto ya a Suiza y están hablando, negociando, a ver si pueden conseguir una reducción. Lo de India es lo más grave, por lo de las sanciones secundarias a Rusia, de hasta un 50%, eran del 25%, se les aumenta un 50%. Es un caos porque, a ver, ¿quién paga por ello? ¿Y cuál es el impacto, que es lo más importante?
Claro, ¿quién paga por ello y quién se beneficia de ello, de este caos, ¿no?
Los primeros, claro, los compradores o los importadores, empresarios americanos que están recibiendo los productos y que tienen que pagar mucho más por retirarlos en la aduana. El aumento, ¿no lo van a pasar eso a los consumidores? Pues lo normal es que lo carguen los consumidores.
Claro.
Yo creo que ya ha empezado a hacer. De manera que el cálculo es que vamos hacia una subida de precios en Estados Unidos, a una caída de salarios por la pérdida de competitividad y una erosión de la economía a medio y largo plazo. ¿Qué dice Trump? Bueno, que se van a forrar, que esto va a ser un maná y que va a exigir además que se invierta lo que no está escrito, no solamente los 600.000 millones que ha pedido hace dos días a los europeos. Dice que va a aumentar la tarifa en un 100% a todas las importaciones de semiconductores,
sí,
si no van acompañadas de inversiones multimillonarias de estas empresas dentro de Estados Unidos.
Cada día algo nuevo, cada día algo nuevo, menos mal que estás, querido Felipe Sahagún, para intentar ayudarnos a entender por qué viene. Y la pregunta ya la ha respondido, ¿quién se forra con esto o pretende forrarse con esto y quién es el que va a pagar la fiesta? Nos quedamos sin tiempo, son 80 años de la bomba de Hiroshima y bueno, tenía por aquí que me lo comentabas antes, Felipe, que visto el rearme nuclear que tenemos, poco hemos aprendido. Felipe Sahagún, gracias como siempre por analizar la actualidad. Un abrazo fuerte. 7:44 de la tarde. Toca desengrasar, coger aire, echar un vistazo a otras materias, por ejemplo, la literaria, la galería literaria de Luis Antonio de Villena en El Enfoque.
La Galería Literaria de Luis Antonio de Villena, en Onda Madrid.
Se ha considerado en los últimos tiempos que la generación más notable de la poesía española de final del siglo XX era la que se llamó generación del 50. Generación del 50 porque la mayoría de los que participan en esa generación había publicado su primer libro en los años 50. Ahí hay grandes poetas, está Ángel González, está Jaime Gil de Viedma, está Carlos Barral, son muchos. Pero hay uno que recibió el premio Cervantes casi en articulo mortis, se murió apenas recibido el premio, estaba ya muy enfermo. Había sido un hombre enormemente vital y daba mucha pena ver a ese hombre valenciano en su casa de Oliva, junto al mar de Denia, verle realmente destruido por la enfermedad o por el tiempo. Estoy hablando naturalmente de Francisco Brines, valenciano, nacido en 1932 y muerto en 2021, casi días después de que los Reyes le hicieran entrega del premio Cervantes. Brines era un poeta que vivía bien, venía de una familia de la Briega, pero rica, con lo cual le permitió tener una vida desahogada, dedicada verdaderamente a la poesía con tranquilidad y al arte. Es decir, no tenía problemas de trabajo, pues se dedicó realmente a la poesía y muy bien. Empezó con un libro titulado Las Brasas en 1960, es el último de los del 50 en publicar, ya en el 60. Y después va haciendo una poesía que tiene que ver con la experiencia propia, es decir, con la vida del hombre, con la vida del que escribe, con su biografía. De alguna manera, la poesía de la experiencia es la biografía del poeta que escribe, que va hablando de sus viajes, de sus amigos, de sus amores, heterosexuales u homosexuales, en este caso homosexuales. Va hablando de lo que le va sucediendo, pero con un sentido clásico del verso, con un sentido de idioma que suena muy bien, que está muy bien construido y es, por tanto, una poesía que atrapa enseguida y atrapa por la cercanía que nosotros sentimos a esa palabra que nos llega y que podría ser nuestra propia palabra, de la misma manera que esas experiencias podrían ser más o menos cambiadas. El lector siempre cambia algo, nuestras experiencias. Y ahí salen sus grandes libros, Palabras a la oscuridad, de 1966, A un no del 71, El otoño de las rosas, de 1986, y La última costa, el último que publicó en vida, del 96. A mí me parece que dos libros, Palabras a la oscuridad y El otoño de las rosas, son sus grandes obras. Es decir, obras sobre el paso del tiempo, obras sobre la belleza del cuerpo, obras sobre la sensibilidad del amor, obras sobre el afecto amistoso, obras sobre la belleza del paisaje, sobre la pulsión de la vida y también sobre el recuerdo de la muerte, porque el tiempo pasa y nos va inexorablemente llevando hacia el final. Es decir, se mezcla la tragedia, se mezcla el placer, se mezcla el cántico que nos eleva y también, bueno, ese sentido de finitud que finalmente ocupa toda la vida. De ahí El otoño de las rosas. Es decir, las rosas son lo que florece, lo inmediato, pero las rosas también tienen su otoño, las rosas también pasan. Bueno, ese es un gran libro y convierte a Francisco Brines en un arquetipo de lo que era la poesía, de lo que es esa poesía autobiográfica que nos va convirtiendo, que nos va haciendo sentir que estamos hablando, que el poeta nos habla de nuestra propia vida cuando nos está hablando de la suya. Toda la poesía de Francisco Brines se recogió desde muy temprano en un tomo que la agrupa entera, que se llama Ensayo de una despedida. Ensayo de una despedida es el ensayo de tenerse que ir después de haber gozado de la vida o de haber padecido de la vida. la experiencia que es el vivir.
De la literatura al deporte, el enfoque del deporte, actualidad deportiva.